En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Aquí estamos saludándolos en este programa de música y palabras. Siempre bien atentos a las actividades musicales de la Sala Camacuá, que en este final de noviembre viene por suerte también cargada de lindas propuestas musicales en vivo para venir a disfrutar aquí en el escenario de AEBU en la Sala Camacuá. Comenzamos el programa de hoy escuchando la música de La Mujer Pájaro, banda que se va a estar presentando mañana viernes a partir de las 21 horas en vivo en la Sala Camacuá. Ustedes conocen la música de La Mujer Pájaro por distintas vías, pero entre ellas porque la hemos venido compartiendo también aquí en estos días y semanas previas al show de mañana. Así que es un buen momento, el día antes del show, para saludar y recibir a Leandro Dufo de La Mujer Pájaro. ¿Cómo andás, Leandro? Bienvenido.
Lo más bien, gracias por el espacio.
Bueno, antes que nada, felicitaciones por el disco, que si bien ya lleva un añito y pico, ¿no? Rodando, es un disco interesantísimo que muestra un lindo momento musical de una banda que tiene poco tiempo de rodaje, digamos, si lo medimos en años, ¿no? Pero sin embargo tiene mucho gusto por los géneros que hacen allí, por el sonido final que van logrando, ¿no? Estaría bueno de repente, Leandro, empezar por el principio, la historia, uh-huh. Y que nos cuentes un poco la historia de ustedes, la historia de la banda, de dónde han venido musicalmente.
Sí, tal cual vos decías, o sea, la banda tiene pocos años. En realidad nosotros, como banda en sí, como grupo, empezamos a ensayar hace 2 años, a finales de 2015, pero toda la aventura empezó en el verano del 2015, que Asael, que es el cantante y compositor del 95% de los temas, bueno, él me mostró unos temas que tenía, así por WhatsApp. Yo dije, oh, está buenísimo, juntarnos a hacer algo. Y ahí empezamos a jugar, a jugar tal cual, lo hacíamos por diversión, no por claro. Decir vamos a hacer una banda.
Experimentar, digamos.
Claro, como bueno, él tenía su estudio, su home studio, digo, como ya hoy en día mucha gente tiene y maneja los programas y eso. Nada, con una bata programada y le grabamos las cosas y se sumó Lucía a meter bajos, la bajista, y mismo que empezamos a jugar, a hacer un disco y nos fuimos entusiasmando cada vez más con el resultado que se iba dando, con las maquetas que íbamos haciendo, y bueno, nos empezamos a arengar y empezamos a grabar el disco a mediados del 2015.
Todo por impulso propio, digamos. O sea, claro, hágalo usted mismo. Claro. Tenía los recursos, digamos, técnicos y tenían canciones en la cabeza.
Éramos tres. Estaba Sael, que cantaba y tocaba una viola. Yo tocaba la otra guitarra y Lucía el bajo. Y había un muchacho que ahí que se asomó que parecía que iba a tocar la batería, pero al final como que nunca concretaba a acercarse al proyecto y... empezamos a grabar, dijimos, vamos a empezar a grabar y empezamos a hacer el proceso un poco al revés de cómo se suele hacer. Empezamos claro. Por la guitarra, claro, sí. Porque no teníamos como ninguna presión de decir, bueno, tengo que hacer un disco que...
Tenían tiempo, digamos.
Claro, a veces las bandas, cuando una banda ya está encaminada en una carrera o algo, siempre espera que el disco que vaya a hacer sea algo que la mejore, que la eleve a la banda. En este caso nosotros no teníamos esa presión, entonces lo empezamos a hacer. Y se copó Totei Núñez, que es un batero, tocaba muchísimas bandas y es Drum Doctor. Como habíamos hablado con él, le habíamos preguntado un presupuesto para grabar las batas y al final no concretamos el batero. Él dijo, oh, los temas me encantan y yo los grabo. O sea, aparte de hacerle Drum Doctor y técnico de grabación, yo les hago de sesionista. Y bueno, y ahí empezamos a sumar, también las canciones pedían teclas y hasta él había tocado las teclas también. Yo tocaba en Yogur, donde llamaba claro. Yogur, hasta él se había unido en el último tiempo. Juntos habíamos tenido una banda llamada Fucsia Spandex, que era un proyecto así como paralelo de mucha gente, que hacíamos covers de los 80. Y después, bueno, los otros muchachos se fueron sumando, como me preguntabas un poco de los antecedentes, de la historia de los músicos. Ya, bueno, cuando el disco ya estaba grabado, y siempre lo cuento como un dato curioso, nosotros empezamos a grabar un disco y no teníamos nombre. O sea, la banda no tenía nombre. Y era una banda imaginaria, porque tampoco era una banda propiamente dicha. Bueno, ahí por cuestiones ahí de internet, un día vimos a la Mujer Pájaro, que era un personaje de la película Freaks. Dijimos, la Mujer Pájaro, bueno, después de haber tirado 20.000 bolazos, no.
Pero no. Está bien, es un buen nombre.
Sí, es un lindo nombre, la verdad que no pasa así, como que a veces, viste, que le pones un nombre, porque tenía que poner un nombre, después pasa el tiempo así, ¿por qué le habíamos puesto ese nombre? Por lo menos, hasta el momento nos sigue gustando. Y bueno, necesitamos una banda propiamente dicha, porque bueno...
Había material aparte.
Claro, ya era, bueno, está grabado y bueno, empecemos a tocar. Y ahí Asael convocó a amigos que habían tocado con él en otras bandas más de la adolescencia, ¿sí? Y convocó a Sancho, que es el batero, y después se sumó Bango, que en realidad él es multiinstrumentista porque puede tocar de todo. Y él venía tocando con Asael en otro proyecto, se llamaba Paraíso. Y como el loco tiene oído, y necesitamos, bueno, alguien que tocara las guitarras electroacústicas, que tocara los tecladitos, que hiciera un poco de comodín, lo pusimos ahí, le inventamos el rol de tecladista.
Acá estamos hablando de 2015, más o menos.
Sí, sí, sí. Todo eso, lo que yo estoy contando, transcurrió en el 2015. Y el núcleo de la banda se armó en el 2015 y bueno, después de ahí todo empezó a ser bastante rápido. Ya, no sé, en octubre, noviembre de 2015 estábamos tocando en vivo con muy pocos ensayos. En marzo de 2016 salió el disco y en abril del 2016 ya lo estábamos presentando en Tractatus, que fue una sorpresa para nosotros porque llenamos lugar, tocamos con Valentín y los Volcanes de La Plata, pero básicamente...
Se dio muy rápidamente todo.
Sí, sí. Ese proceso fue rápido.
No es tan frecuente de repente que se den las cosas, porque además desde que salió el disco han estado, no sé si todo el tiempo, pero han estado con mucha frecuencia tocando.
Sí, en realidad todo el tiempo, porque en ese 2016 tocamos como 20 veces.
Es tremendo, es muchísimo. Para cualquier banda.
Para cualquier banda, sí. Claro, siempre digo, pues nosotros hablamos como, wow, todo lo que hemos hecho, en realidad... Tampoco es que hemos llenado un teatro de verano, ¿no?
No,
pero para la dinámica de cómo son las cosas en Uruguay, la verdad que...
No se trata de eso.
Que hemos laburado un montón. Es laburo de nosotros, salen las fechas, o sea, producimos las fechas, hacemos los afiches.
Es una banda de impulso propio, de autogestión.
Digamos. Exactamente, sí, sí.
Y la autogestión te da un montón de ventajas, digamos, en el sentido de... Libertad absoluta desde el punto de vista creativo, libertad de manejar los tiempos como podés, como querés, libertad de todo esto. Y también tiene costos que no sé, acaso la difusión sea más costosa o más...
Sí, igual lo más complicado no es hacer uno las cosas, lo más complicado es que la realidad es que nosotros tenemos nuestros trabajos y también hay muchos tenemos otros proyectos y se hace complicado... poder tener el tiempo y la energía para hacer todo eso. Pero bueno, lo hemos hecho. Siempre nos hemos puesto como, bueno, mucha arenga. Sí, bueno, vamos para adelante. Y la verdad que sí, que en ese 2017 terminamos tocando mucho. Fuimos a la Argentina, tocamos mucho en el interior también.
Eso está bueno también.
Sí, aparte... Como que tal, nos dimos cuenta que para tocar en ciertos lugares teníamos que hacer un formato acústico y con ese formato nos permitió ir a tocar a muchos lados del interior. Y bueno, y ahora en el 2017 la historia fue bastante parecida. No sé cuántas veces tocamos este año, pero tocamos bastante también.
Y obviamente el disco banca... El paso del tiempo lo banca bien, de hecho siguen defendiendo en vivo y las canciones.
Sí, el otro día Asael se fijó ahí en las estadísticas que te da Spotify y decía, no, se está escuchando más, digo, al contrario de lo que pensaba.
No, dijo, claro.
En realidad, para nosotros, porque de tanto tocarlo, es como que te queda como que es viejo, pero el disco tiene muy poco tiempo.
Hay mucha gente que lo está descubriendo.
Exactamente, hay más gente que para descubrir la banda que la gente que ya la conoce.
Ya la descubrió, eso está bueno, también es un desafío, y también está bueno este tipo de fechas como la de mañana, porque por más que siempre está bueno tocar en vivo, pero una cosa de repente en un boliche o en un festival un poco... con más agite, una cosa así, y otra cosa es venir a una sala donde el que viene te viene a ver especialmente. ¿Cómo es esa experiencia?
Sí, exactamente, es diferente porque, bueno, también la infraestructura y el sonido y las luces y todo eso es mucho mejor que los pubs, que es lo que los lugares que más tocamos en la noche y eso. Y también podemos tocar para otro público, para menores o para gente mayor. Y sí, la verdad que particularmente este show es como una producción nuestra. Si bien tocamos con El Niño que Toca Fuerte, otra banda que acaba de sacar un disco que está muy bueno y que van a abrir la noche, es como una fecha que nosotros estamos produciendo y bueno, eso genera mucha expectativa también. Nosotros... Claro. Los antecedentes que tenemos de tocar en lugares así, en abril tocamos con Lo Naranja a la Luz, que compartimos una fecha en la Cita Rosa, pero era una cosa compartida y ellos no sabían, si bien nunca fuimos banda telonera, pero nos habían invitado a nosotros.
Sí, claro.
En el momento teníamos las canciones del disco y tocamos esos temas, antes habíamos tocado las tiendas con El Mató a un Policía Motorizado,
es verdad.
Obviamente que para nosotros fue una gran fecha, pero también éramos teloneros. Claro. Y ahora la banda ya tiene...
Es protagonista, digamos, central.
Sí, y aparte de eso ya tenemos nuevos temas, porque...
Claro.
Estamos laburando en el segundo disco, entonces podemos hacer un set largo...
Y mostrar cosas que no están en el disco.
Claro, porque siempre estábamos tocando 10, 11, 12 temas. Claro, el claro. disco, alguna versión, algún cover. Y ahora vamos a hacer algo más extenso, con un bloque acústico.
Ah, mirá.
Como que artísticamente, para nosotros es otro desafío.
Escuchando el disco, y a cuenta de escucharlo nuevo cuando se pueda escuchar, Leandro, sin duda tienen una personalidad propia, un sonido muy, muy personal, muy propio, muy... muy identificable, y también un sonido que resume un montón de gustos y de influencias de ustedes, ¿no? Y por ahí se van moviendo, me parece, muy bien, sin anclarse en un género concreto, dentro del rock, por decirle así en general, tienen cuestiones más eléctricas, cuestiones más pop, a veces más acústicas, ¿no? En esos climas se van moviendo.
Sí, porque, bueno, primero que nada todo nace de saber que él compone sus canciones y ahí, bueno, él tiene sus influencias propias y eso que supongo que es lo que más le da la personalidad a la banda, pero luego cada uno de nosotros aporta sus arreglos o las ideas para las canciones que vienen de diferentes gustos y creo que en eso confluye el estilo de la banda, que quizás... En otros casos que yo los conozco, digo, de amigos, que, gente que dice, bueno, estamos recopados con X banda y van a sonar como X banda o como X género o subgénero. Como nosotros eso no nos pasa, creo que sin inventar nada nuevo ni ir a algo súper loco en cuanto a sonido, el sonido es bastante digerible y no sí, tiene... Sí. Como mucha locura, pero bueno, genera ahí como un estilo que también se va a ir forjando a medida que hagamos más discos, ¿no?
¿Y mantener viva la banda da trabajo?
Sí, es complicado.
Más allá de que te quedasen otras cosas y todo, digo,
¿cómo? Sí, y sí, es como cualquier tarea grupal de cualquier índole, creo que siempre es difícil porque, bueno, los seres humanos somos complicados y bueno, la dinámica grupal yo creo que no es en la música, que cualquier cosa es difícil. Y bueno, y como también no es algo que uno haga para subsistir económicamente, también tiene que haber mucha pasión.
Totalmente.
O sea, la pasión es el entusiasmo, las ganas, todo eso siempre tiene que estar. Si en un momento eso no está... La verdad que no tendría sentido.
Carece de sentido el contenido. Claro. El método entonces es, Asael trae una maqueta o trae una canción y después ustedes hay margen de libertad en los arreglos, ¿cómo suele...?
Sí, justamente, bueno, nosotros, el primer disco como que la producción artística la hicimos a Asael y yo en el sentido que él presentó la mayoría de los temas, yo presenté alguno también, hay un tema mío en el disco, después otro cuando estábamos solamente con Lucía Asael, lo compusimos ahí los tres, y sí, bueno, como que la producción artística la hacemos nosotros mismos. Luego que no había contado, nosotros cuando grabamos el disco, La calma, las cosas quietas, digo, todo, como te decía, todo muy autogestión, todo hacerlo nosotros, lo intentamos mezclar, porque bueno, Lucía estudió... un sonido y Asael ha hecho ese laburo con otras bandas antes y más o menos se mete en esas cosas. Y bueno, yo de escucha de la música, de opinólogo, ahí decir, no, esto está alto, está abajo. Pero la verdad eso no resultó y ahí apareció Álvaro, que bueno, que él es técnico de sonido también y había mezclado algunas bandas. Porque nos dimos cuenta que a nosotros no nos estaba quedando bien. Entonces apareció él, que era un amigo y que se recopó con el proyecto, y terminó siendo otro más de la banda, ¿verdad? Y ahora para este segundo disco, la verdad que lo laburamos como muy a los siglos XXI, muy a que yo grabo esto en mi casa y te lo muestro y te lo mando. Y bueno, yo como que en ese mundo de la compu y grabar y todo eso, yo no me he metido mucho. Y
te sentís más cómodo en la sala de ensayo, en el estudio, digamos.
Claro, entonces como que realmente los tiempos no estaban dando como para poder juntarnos a hacer eso. Entre Asael y Álvaro, sus casas grabando, uh-huh. Empezaron como a hacer la producción artística y eso lo mandábamos en Dropbox y cada uno lo escuchaba. Y bueno, uh-huh. Ya luego lo pudimos ir a la sala y empezar a tocar y opinar todos juntos. Pero sí, la verdad que al no haber un productor externo...
Sí, que a veces hace falta, digamos, una mirada exterior que claro. Diga, bueno, ya está, es así.
O
es
claro, pero nada, también pero... se da un poco tácitamente, ¿viste? Yo, o sea, como que nunca lo dijimos, bueno, vos vas a ser productor artístico, pero como que de alguna manera...
Vía de los hechos.
El segundo disco lo están produciendo, lo han producido Asael y Álvaro.
Están pensando para el año que viene.
Claro, sí, no, o sea, las baterías ya están grabadas.
Ah, bien.
No, lo que sucedió fue que teníamos pensado hacerlo en X mes, en septiembre, octubre, como antes de la sala Camacuá que la teníamos agendada, teníamos pensado grabar el disco, pero bueno, empezaron a salir algunas fechas.
Sí, hay que tocar.
Y bueno, también uno hace un disco también para tocar, entonces por supuesto. Como que no tendría sentido...
No, y para mostrar la banda y que,
exactamente.
Que gente nueva, ¿no? Que esa claro. Es siempre la idea, porque tal, que ya los conoce, el que ya es seguidor de la banda, ya está convencido, no hace falta convencerlo, en todo caso claro. Darle cosas nuevas, pero el desafío, Leandro, claro, es siempre captar nuevo público. ¿No?
A veces ver las cosas de adentro es difícil, ¿viste? Pero porque uno... toca esos temas hace tanto que tampoco es tanto, pero bueno, tantas veces lo hemos tocado,
sí, claro.
que te parece que es algo viejo, pero en realidad es algo súper reciente y bueno, también es un laburo, ¿no? Grabar un disco por algo, o sea, casi todas las bandas se toman
2, 3, 4 años.
Exactamente, bueno, nosotros, o sea, las baterías ya están grabadas y el proceso como de la producción ya está
bien.
Bastante... casi todo hecho, digamos.
Bueno, entonces mañana va a haber el disco, obviamente, y novedades, adelantos de lo que va a pasar con ese set acústico allí que decías en el
medio. Sí, vamos a tocar casi todo el disco nuevo.
Ah, también casi todo el disco nuevo. Bueno, fantástico, Leandro. Queda hecha la invitación, entonces, para mañana, viernes 24, a las 21 horas, en la Sala Camacuá. Se pueden conseguir todavía hoy jueves las entradas anticipadas a través de Ticantel, y si no, directamente en la boletería de la sala. Pueden pasar hoy mismo, si no, mañana... temprano, antes del show, y asegurarse su lugar en una sala que además se presta mucho para todos los formatos y géneros musicales, pero también para lo que hacen ustedes. Me parece que es un lindo lugar por la cuestión escénica.
Sí,
por
la... sí, la sala está divina. Nosotros
suena lindo, además.
No hemos tocado y bueno, a las 21 horas va a estar El Niño Que Toca Fuerte, que también lo pueden buscar ahí en el Instagram, en Facebook. Él tiene subido el disco a Bandcamp. En realidad digo él porque es el proyecto de José Luis Plácido, pero bueno, es una banda y está muy buena y ellos arrancan a las 9 y luego iremos nosotros después para cerrar la noche. Vamos a tener algún invitado también,
bien.
Especial, y la verdad que hace un show muy lindo.
Gracias, Leandro, por este rato.
Gracias a ustedes.
Un gustazo.
Gracias.
Y nos vemos.
A vos, Gustavo.
Nos vemos, por favor, un gustazo. Y nos vemos mañana en la Sala Camacuá.
Nos vemos mañana.
Y seguimos adelante en este tramo de jueves de Agenda Camacuá con la música de La Mujer Pájaro.